En nuestros estudios nos acompaña el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Buenos días.
Muy buenos días.
De visita por Euskadi. Y hoy a las 12:30 en un encuentro con el Lendakari Iñigo Urkullu. ¿Por qué esta cita ahora? ¿Por qué en este momento?
Bueno, era necesario. Llevábamos ya unos cuantos meses retrasando la reunión de conocernos. Yo aspiro a liderar España, a ser presidente del gobierno, y en consecuencia necesito tener interlocución de primera mano, directa, y una buena relación con los presidentes de los distintos gobiernos autonómicos y singularmente del País Vasco con la persona de Iñigo Urkullu, ¿no?
¿Tiene la sensación de que se va a entender con Iñigo Urkullu?
Creo que sí. Creo que el Partido Nacionalista Vasco durante estos últimos meses, gracias también a la labor que está haciendo el socialismo en Euskadi, se han encontrado vías de entendimiento. Ha habido un giro social gracias al Partido Socialista de Euskadi, que también ha reconocido el Partido Nacionalista Vasco, y creo que hay elementos de coincidencia. Yo creo que el Partido Socialista a nivel de España está representando una alternativa de cambio, de un cambio sensato, de un cambio seguro, frente a un Partido Popular que es un proyecto agotado, con un presidente del gobierno que, entre otras cuestiones, está asediado por casos de corrupción y también con una fractura en su partido, y por tanto se va a abrir un tiempo nuevo en la política española. Y creo que en ese tiempo nuevo el entendimiento y la capacidad de acuerdo que ha manifestado y que ha demostrado tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco es una garantía de estabilidad y de certeza que tiene que dar la política española, ¿no?
¿Usted le trae una oferta concreta al Lendakari?
No, primero de conocimiento. Creo que tenemos que hablar sobre todo de los desafíos que tienen Euskadi y el conjunto de España, y que son muy, muy, muy homogéneos en el conjunto del país, ¿no? Tienen mucho que ver con el paro, sobre todo con el paro estructural, que a mí me preocupa y mucho también en el País Vasco. Tienen que ver también con la desigualdad, con la pobreza infantil, que ahora mismo se está sufriendo y mucho en todas las partes de España. Tiene que ver también con la necesidad de renovar el pacto constitucional. Nosotros fuimos un partido que lideró la construcción de la Constitución de 1978. Y es verdad que durante estos 37 años ha sido un espacio de convivencia que necesita ser renovado. Hay algunos de sus elementos que están oxidados. Y, por tanto, nosotros lo que vamos a plantear a todas las fuerzas políticas, no solamente al Partido Nacionalista Vasco, a todas las fuerzas políticas, incluida también al Partido Popular, es el que caminemos en una hoja de ruta que nos lleve a renovar ese pacto constitucional y que nos garantice una convivencia como la que hemos tenido durante estos últimos 37 años.
Ustedes insisten, desde el Partido Socialista, insisten mucho en que la reforma constitucional va a traer consigo una... va a tocar el modelo territorial. ¿Hasta dónde está dispuesto el PSOE a retocar ese modelo?
Mire, primero, hay que hacer mucha pedagogía a los ciudadanos sobre la reforma constitucional, porque es evidente que la reforma constitucional es algo que les afecta en el día a día. Los oyentes que nos estén compartiendo este rato con usted y conmigo sabrán que ahora mismo hay un profundo alejamiento de la ciudadanía para con sus instituciones, desconfianza respecto al funcionamiento de nuestra democracia. Hay un problema también de reconocimiento de derechos y de libertades en nuestra Constitución, libertades y de derechos que no están hoy recogidos en la Constitución porque no se plantearon en 1978. También hay un problema de blindaje del Estado social como consecuencia no solamente de la crisis, sino también de las políticas que la derecha a nivel nacional ha planteado en sanidad, en educación. En definitiva, tenemos que actualizar nuestros derechos, libertades, blindar el Estado social y revitalizar nuestra democracia, relegitimar nuestra democracia. A mi juicio, sí. Y eso tiene mucho que ver con los problemas que ahora mismo manifiestan los ciudadanos, no solamente en las calles en sus manifestaciones, sino también en las encuestas que estamos viendo en todos los diarios de manera sistemática de unos años a esta parte. Por tanto, la reforma constitucional sobre todo tiene ese planteamiento: revitalizar nuestra democracia, reconocer derechos y libertades y blindar el Estado social. Y efectivamente creo que es importante reconocer que el Estado autonómico, sobre todo el título octavo de nuestra Constitución, necesita ser revisado y tenemos que avanzar hacia un Estado federal. Y ese Estado federal lo que exigirá será no solamente reforzar aquellos elementos de autogobierno en comunidades como es, por ejemplo, la del País Vasco, que tiene esa vocación de autogobierno, sino también, por qué no decirlo, mejorar todos los instrumentos de cooperación que existen entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas. Ahí yo creo que el Estado autonómico tiene muchísimo camino que avanzar.
¿Reforzar cómo? Las competencias, decía. ¿Reforzar las competencias cómo? ¿Cuáles?
Bueno, esto tendremos que hablarlo con cada una de las comunidades autónomas, con cada uno de los partidos. Nosotros estamos, desde luego, en el caso de Euskadi, garantizando que no va a haber ningún retroceso. Hay algunas fuerzas políticas que están planteando la viabilidad o no en una futura constitución de, del concierto vasco, incluso del cupo vasco. Nosotros en este asunto no vamos a entrar en absoluto. Reconocemos esa, esa característica, esa singularidad del, de Euskadi, y por tanto lo que quiero que entiendan los oyentes es que cuando se habla mucho del consenso, lo importante es saber que el consenso es de partida. Y hay muchas fuerzas políticas ahora mismo en España que tienen un consenso de partida, y es que tenemos que reformar la Constitución. Y en ese camino de negociación es donde, estoy convencido, podremos encontrar puntos de unión para acabar reformando la Constitución, que es precisamente lo que queremos los socialistas.
Usted sabe que el Lehendakari Iñigo Urkullu ha reclamado en más de una ocasión una relación, digamos, de bilateralidad entre la comunidad autónoma vasca, entre Euskadi y entre el Gobierno de España. Tratarse un poquito más de tú a tú. E incluso el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha llegado a decir que no se van a mojar en una reforma de la Constitución si no hay un reconocimiento de la nación vasca. ¿Usted está dispuesto a llegar hasta ahí?
Mire, si le pregunta a un socialista, la identidad siempre será la identidad ciudadana. Nosotros, elementos como la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia social, son los ideales que nos mueven. Por tanto, ese es el punto de partida. A partir de ahí, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, insisto, plantear consensos de partida a partir de los cuales nosotros podamos caminar, hablar con otras fuerzas políticas y ver dónde están esos elementos de unión y de consenso que podamos llegar en la negociación constitucional, nada más. Es decir, yo creo que nosotros ahora mismo plantear elementos que nos puedan que puedan separar y que no puedan unirnos en ese afán que tenemos de reformar la Constitución, creo que no es el momento.
O sea, que ya se verá.
Bueno, que lo veremos en el camino.
¿Le interesa como aliado el Partido Nacionalista Vasco, aunque no le necesite para gobernar?
Sí, yo creo que lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas es precisamente cómo se está rompiendo la convivencia. Yo creo que España y la política no está en un callejón sin salida, al contrario, hay alternativas integradoras que apuestan por la convivencia y que son alternativas precisamente y plenamente democráticas. La España federal que nosotros planteamos es una España en la que todos podemos estar unidos en la diversidad, que se reconozca la diversidad y la pluralidad de los distintos territorios de España, pero articular de mejor manera esa unidad de España. Y esto es ahora mismo lo que falta en la política española. Enfrente del soberanismo independentista en Cataluña hemos tenido un presidente del gobierno inmóvil que lo que ha hecho ha sido precisamente enquistar y encallar una solución en Cataluña. Y nosotros lo que estamos abogando es por reconocer que hay muchos elementos, muchos problemas que tenemos comunes al pueblo catalán en el conjunto de España y que solamente a partir de la unión de las fuerzas políticas podremos hacerlos frente. A los ciudadanos catalanes les preocupa la pobreza infantil que hay y mucha. A los ciudadanos catalanes les preocupa el paro que hay y mucho. Y a los ciudadanos catalanes lo que les preocupa también es la falta de oportunidades que existe en la sociedad catalana. Y por tanto, solamente desde la unión de las fuerzas políticas y de todas las instituciones podremos hacer frente a esos problemas.
Después hablamos de Cataluña, pero antes quisiera preguntarle, ¿usted cree que va a haber adelanto electoral?
Me da igual. Creo que el proyecto de Rajoy está agotado, que a España le convendría un adelanto electoral, pero parece que lo ha descartado el presidente del gobierno. Y lo que le he dicho a Rajoy es que da igual cuándo convoque las elecciones, que da igual cuándo apruebe los presupuestos generales del Estado. Es muy curioso porque al principio de la legislatura pospuso la aprobación de los presupuestos generales del Estado a después de las elecciones en Andalucía, para que los ciudadanos andaluces no supieran los recortes masivos que iba a haber en educación, en sanidad, en pensiones. No le resultó, y ahora lo que estamos viendo también por motivos electoralistas es que va a adelantar la aprobación de los presupuestos prácticamente 6 meses antes de su ejecución. A mí me parece esto una anomalía democrática, así se lo he hecho saber al presidente del gobierno, pero en todo caso, cuando convoque las elecciones, el presidente del gobierno sabe que las va a perder, que creo que mayoritariamente la ciudadanía española le va a dar la confianza al Partido Socialista, y haremos nuestros propios presupuestos, que serán aquellos que apuesten por la inversión social y por la estabilidad presupuestaria.
¿Se ve ganador de las elecciones?
Yo trabajo humildemente para ello.
¿Qué modelo le gusta más, el de Ciudadanos o el de Podemos?
La verdad es que con Ciudadanos puedo compartir la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado. Pero me separan muchas de las propuestas económicas que a mi juicio son de corte neoliberal y que por tanto no me identifico en ellas. Con Podemos yo puedo compartir el no dejar a ningún ciudadano atrás. Y sobre todo que la crisis no la paguen o la siga pagando la clase media y trabajadora en nuestro país. Pero difiero y discrepo en la forma de articular el cómo rescatar a esos ciudadanos. Porque es muy importante también para los partidos que se llaman de izquierdas el saber conjugar esos dos elementos que antes le he dicho, la inversión social y la estabilidad presupuestaria.
¿A usted le molestó que Susana Díaz pactara finalmente con Ciudadanos?
No, al contrario, creo que el Partido Socialista lo que ha demostrado es centralidad y que somos capaces de poder llegar a acuerdos a nuestra izquierda y a nuestra derecha.
Ha dado muchas vueltas la postura de Susana Díaz en torno a su candidatura e incluso hace poco alguien dijo que por fin Susana Díaz, hace escasos días, le había reconocido como candidato. ¿Usted está más tranquilo hoy que hace una semana?
No, yo he apreciado siempre el apoyo de Susana, como el de Javier, como el de Idoia, como el de Guillermo Fernández Vara. Yo creo que el 24 de mayo, afortunadamente para el país, tenemos 6 presidentes de comunidades autónomas. Hemos revalidado también y recuperado muchísimo poder institucional a nivel municipal, a nivel autonómico, también diputaciones forales aquí en el País Vasco, ¿no? Con el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, y por tanto yo creo que estamos en un escenario de cambio político que va a ser bueno para los ciudadanos.
¿Qué tiene pensado para Cataluña?
Para Cataluña lo que tengo pensado es, siempre que me preguntan sobre la reforma constitucional parece como si fuera para intentar contentar a quien no se va a contentar. Es decir, la reforma constitucional que nosotros planteamos no es una respuesta para convencer a quien ha decidido romper con España. No es así. La reforma constitucional en el ámbito territorial que nosotros estamos planteando es para articular mejor la unión de España. Y por tanto, creo que hay muchos elementos durante estos últimos 37 años que tienen que ser revisados en nuestro Estado autonómico. Es evidente que la indefinición de competencias entre las comunidades autónomas ha llevado a unos niveles de conflictividad institucional que tenemos que revisar y tratar de reducir. Que tenemos que mejorar nuestra cooperación horizontal entre las distintas comunidades autónomas y la cooperación vertical que usted comentaba antes entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Que tenemos también que revisar a fondo nuestro sistema de financiación autonómico y constitucionalizar los principales principios de ese sistema de financiación autonómico. Lo que no puede ser es que cada 5 años, como nos está diciendo la ley, tengamos que revisar ese sistema de financiación autonómica y, por tanto, que las comunidades autónomas en sus ingresos públicos sufran inestabilidades, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esto al final afecta al día a día de la gente. Estamos hablando de que con la financiación autonómica las comunidades autónomas están financiando pues, la educación pública de nuestros hijos, la sanidad cuando nosotros acudimos a los hospitales porque caemos enfermos, los sistemas, el sistema de dependencia o también los servicios sociales. Y esto tiene que regularse y se tiene que dar certezas por parte de la política en la Constitución.
Pero vamos a ponernos en una situación concreta. Las elecciones catalanas ganan los soberanistas. ¿Qué escenario se plantea? ¿Qué puede hacer el presidente del Gobierno de España ante esa situación?
Pues mire, nosotros la hoja de ruta la tenemos marcada, se la he dicho tanto al señor Mas como al resto de fuerzas políticas. Nosotros somos de los que creemos que en una sociedad fracturada como es la catalana no se pueden abrir más brechas y que es el momento de tender puentes y no de cerrarlos. Y por tanto, con todas aquellas fuerzas políticas y con la mayoría social catalana, que yo estoy convencido de que es una mayoría social en Cataluña la que quiere renovar ese pacto constitucional, mejorar el encaje de Cataluña en el conjunto del Estado español, nos podremos entender. Con aquellos que han decidido romper amarras con España, desde luego no podremos entendernos, porque el final de su historia no lo compartimos, que es la independencia. Uh-huh. Y por tanto, lo que sí que le digo es que nosotros en la reforma de la Constitución queremos articular mejor esa unidad de España. Y desde luego, bajo ningún concepto vamos a aceptar la independencia de Cataluña.
En caso de gobernar, ¿estaría usted dispuesto a echar para atrás leyes, por ejemplo, como la LOMCE u otras leyes que en nuestro caso, en lo que nos afecta, el Gobierno vasco ha señalado como invasoras de competencias. Ha presentado hasta 14 recursos al Constitucional por invasión de competencias. Claro. ¿Estaría dispuesto a revisar esa situación?
Por supuesto. Nosotros estamos, de hecho, haciendo ese ejercicio. Estamos viendo dónde están las leyes que han invadido competencias de las comunidades autónomas. El compromiso, además, del Partido Socialista es de derogar la LOMCE. De hecho, ya allí donde estamos gobernando las comunidades autónomas, en el ámbito autonómico ya hemos dicho que no vamos a aplicar y desarrollar la LOMCE para el próximo curso. Y esto es la irresponsabilidad que hemos tenido por parte de un presidente del Gobierno que ya fue advertido de que esta era una ley impuesta contra la comunidad educativa, contra las fuerzas políticas, que firmamos un acuerdo en el Congreso de los Diputados para que la próxima legislatura no sea desarrollada la LOMCE. Por tanto, a los padres y madres, y yo lo soy, que nos preocupa la educación de nuestros hijos, les digo que lo que vamos a hacer es recomponer, reconstruir el consenso educativo que ha roto la derecha española.
El ministro del Interior dijo que ETA está esperando un cambio de gobierno.
Bueno, pues no lo había escuchado, pero me parece que es de una irresponsabilidad. El Partido Socialista ha sido un partido históricamente, no solamente en este último pacto en la lucha contra el terrorismo yihadista, sino históricamente hemos sido un partido que hemos apostado por la unidad de todos los demócratas frente al terrorismo, con lo cual me parece que está fuera de lugar ese tipo de afirmaciones.
¿Qué cree que hay que hacer? ¿Hay que hacer algo con ETA?
Bueno, ETA tiene que hacer algo.
¿Hay que esperar a que ETA haga algo?
No, lo que hay que decirle es lo que siempre le ha dicho el socialismo vasco y lo que le ha dicho siempre el socialismo español, que se tienen que disolver, que tienen que desaparecer. Y por tanto, no hay más que exigencias hacia ETA, y es que tiene que disolverse y tiene que desaparecer.
Y hasta entonces no merece la pena ningún movimiento por parte del Gobierno, por ejemplo. Estoy dibujando un escenario en el que usted, por ejemplo, presidiría el Gobierno español. ¿Usted cree que habría que hacer algo antes de o esperar a que ETA hiciera?
Yo creo que ahora mismo le corresponde a ETA disolverse, desaparecer. Y a partir de ahí creo que tendríamos escenarios de convivencia que está demandando la mayoría de la sociedad vasca.
Antes le preguntaba por el modelo de de Ciudadanos o de Podemos. Ahora le quiero preguntar, ¿le gusta más el modelo de Usue Barcos o el de UPN?
Yo creo que Geroa Bai y que Usue Barcos, con la cual tengo una buena relación, creo que se ha equivocado en la composición de su gobierno. Y creo que ha rechazado y no ha sido capaz de articular un gobierno con fuerzas políticas de izquierdas, constitucionalistas, y que respetan y mucho también la foralidad de Navarra, como es el Partido Socialista de Navarro, y eso creo que no articula un horizonte político en Navarra complicado, también para ella.
¿Es implanteable que el Partido Socialista de Navarra se incorpore en algún momento a la gobernabilidad de la comunidad foral?
Desde luego con Bildu no.
Eso es innegociable.
Sí, claramente.
¿Se equivocó el PSOE en Navarra cuando vetaron un acuerdo del PSN para acabar con el gobierno de UPN? ¿O usted sigue está convencido de que aquello fue lo correcto?
Yo creo que no hay que mirar mucho más al pasado, ¿no? Nosotros también en el socialismo navarro tenemos ahora mismo a una líder, como es María Chivite, que está mirando hacia adelante, que ha dicho claramente que nosotros somos una fuerza de izquierdas, e insisto, de izquierdas, que respeta la foralidad navarra, que respeta también la Constitución española, y ese es el camino que vamos a recorrer durante los próximos años en la política navarra.
¿Debe gobernar la lista más votada?
No tiene por qué. La historia democrática en nuestro país ha demostrado que se han podido articular gobiernos con el entendimiento de distintas fuerzas políticas y que ha sido bueno para ciudades, para comunidades autónomas donde así ha sido.
Ayer estuvo usted en Mercedes, en Vitoria. ¿Hay algo que le parezca especialmente interesante del modelo industrial vasco?
Sí.
Supongo que está también visitando, viendo lo que sucede aquí. ¿Qué le gusta?
Me gusta la formación profesional dual. Creo que tenemos ahora mismo un 50% de jóvenes que están desempleados. Por tanto, el principal objetivo que va a tener mi gobierno es luchar contra el desempleo juvenil. Es verdad que históricamente nuestras sociedades no han sido capaces de prestigiar la formación profesional. Siempre hemos considerado que era una formación de segunda, pero ahora mismo la tecnificación de los procesos productivos, sobre todo en la industria 4.0 y sobre todo en el sector de la automoción, Lo que exige es mucha capacitación. Hay muchísimo que recorrer en España y en Euskadi sobre la formación profesional dual. Yo sé que se está haciendo y mucho esa apuesta aquí en Euskadi por la formación profesional dual, y lo que quiero decirles a los oyentes es que si tengo el honor de ser presidente del gobierno, voy a impulsar y me voy a comprometer en luchar contra el desempleo juvenil a través de la formación profesional dual. Para que se haga una idea, hace 4 o 5 días estuve visitando la Volkswagen en Berlín, en Alemania. Estuve hablando con el presidente de la Volkswagen a nivel mundial. En Alemania ahora mismo hay 1.400.000 jóvenes menores de 29 años que están recibiendo formación profesional in situ en la empresa. Hay casi 500.000 empresas en Alemania, no solamente grandes, sino también pequeñas y medianas empresas que están dando esa formación. Bueno, yo quiero llegar a esos niveles y a esos parámetros también. Tenemos que hacer una apuesta decidida por luchar contra el desempleo juvenil, y yo solamente veo la formación profesional dual como uno de los principales caminos que recorrer.
¿Usted cree en la industria?
Creo en la industria, creo en la internacionalización. Creo que tenemos muchas pequeñas empresas que tienen que cambiar su cultura y convertirse en medianas empresas para poder exportar, y también medianas empresas que se tienen que transformar en grandes empresas. Yo, si tengo el honor de ser elegido presidente del gobierno, me gustaría, cuando deje de ser presidente del gobierno, me gustaría ser recordado sobre todo por uno de sus principales elementos, por ser un presidente del gobierno que propició una recuperación económica justa, que llegara a la clase media trabajadora, que ahora mismo no está llegando.
¿Cambiará la ley del aborto?
Sí, por supuesto. Las mujeres menores de 18 años no tienen por qué ser las víctimas de la incapacidad y de un gobierno retrógrado como ahora mismo estamos sufriendo en Madrid.
Que disfrute de estos días en Euskadi. Creo que se va a quedar unos días por aquí.
Unos días me quedaré disfrutando de Euskadi y sobre todo de Bilbao.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro Sánchez, por haberse acercado hoy a Radio Euskadi.
Un abrazo, muchísimas gracias.